De nuevo nos encontramos con Luisa Benarroch Naón. Hola, Luisa.
Ah, hola.
Hola. Y seguimos leyendo este texto que nos habla de Sefarad, de España, de esa llave muchas veces mítica que conservan en todos los corazones, seguro, y quizá algunas familias también materialmente.
Sí, hay quien lo tiene.
Muy bien, pues
hay una familia en Israel que lo tiene. Uh-huh. Bueno, yo voy a leer otra hoja.
Muy bien, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida te escuchamos.
Bueno, pues voy a esa. Se ha discutido largamente en torno a los motivos de la expulsión, de sus consecuencias, y en concreto se ha barajado siempre la teoría del poder económico de los judíos. No en vano alguno de los más poderosos asesoraban y prestaban dinero a los reyes en su campaña de Granada. Sin embargo, pesa más la idea de que los dos monarcas buscaban más conseguir una entidad política unida y fuerte, una modernidad que anticipa la nueva era que se ve avecinada para ellos. Lucharían contra la política unida y fuerte cargada de una modernidad que la nueva era que se ven a lucharían contra la nobleza, tratarían de acercarse al clero y usarlo como instrumento de estandarización social en torno a la religión. Buscarían pues un culto único e incluso llegarían a actuar juntos como soberanos de un solo reino. Por supuesto, en este camino los judíos supusieron un obstáculo y solo así se explica la decisión de reforzar la Inquisición para proseguir a los conversos, para perseguir a los conversos y de expulsar a los judíos definitivamente en 1492, cuando los reyes están en la cima de su poder, obligados a decidir. Los judíos españoles debieron tomar la cruz o encaminarse a la diáspora, abandonando su patria con pena y la esperanza de volver pronto, llevando consigo con ellos las llaves de España. Sin embargo, también el territorio que dejaban atrás sufrió, y su economía y su desempeño intelectual y cultural quedaría lastrado durante siglos, marcada como estaba artificial la extirpación. Nadie mejor en su época para ponerlo en palabras que Isaac Abarbanel, asesor de los reyes y miembro ilustre de la comunidad judía, se dirigía así a los católicos. Edicto de Granada, con él miles de judíos eran forzados al exilio por orden de los reyes católicos. Gracias que el rey y la reina tengan que buscar su gloria y gente inofensiva. Cuando los reyes y reinas cometen hechos dudosos, se hacen daño a sí mismo y, como bien se dice, entre más grande la persona que comete el error es mayor, profundo e inconcebible como España nunca haya visto hasta ahora. Por centurias futuras nuestros descendientes pagarán por su apreciable error del presente. La nación se transformará en una nación de conquistadores y al mismo tiempo os convertiréis en una nación de iletrados. En el curso del tiempo el nombre tan admirado de España se convertirá en un susurro entre las naciones. Expulsenos, arrojenos de esta tierra que hemos querido tanto como vos. Nosotros les recomendaremos y a su vez edicto de expulsión para siempre. Persecución y diáspora. La firma del decreto de expulsión. El sultán otomano Bayezid II se alegró, exclamando que eran los reyes católicos y se perdían con la decisión, agradeciéndole por siempre al rey Fernando favor que le hacía al enviarle a sus judíos. Lo cierto es que unos 100.000 judíos se vieron obligados a elegir, aunque no es fácil estimar el número de los que se fueron, conversos, con el tiempo más o menos fueron emigrando a América, donde las leyes antisemitas españoles se aplicaban más laxamente. Se habían establecido los conocidos como estatutos de limpieza de sangre, que impediría el acceso a ningún congreso determinado, cargos públicos, entre otras limitaciones, y el estigma social continuaba dirigido ahora contra el converso llamado cristiano nuevo, en oposición a aquel que supuestamente pertenecía a una familia de cristianos viejos o en modo despectivo marrano. Con el tiempo, en parte por ellos que se fueron asimilando y en parte por los huidos, no quedaron apenas judíos en España, que la convertirían en una excepción a nivel europeo, como se verá después en los años de grandes pogromos de los siglos XVIII y X. El éxodo sefardí por el continente europeo y el norte de África fue entre aquellos que prefirieron abandonar su Francia. Lo sabía que dijeron a Portugal que no estarían expulsables también, y de donde saltarían al Brasil, al norte de África y a la Italia no controlada por la corona de Aragón. Pronto se dirigirían también al Imperio Otomano, la única potencia de la época que les ofrecía cobijo abiertamente. Allí se establecerían en las grandes metrópolis del imperio como Estambul, Salónica, Esmirna o Sarajevo, y se extenderían por Europa Central, la de los judíos, de donde pronto también partirían al Nuevo Mundo. Dada la magnitud de la sierra de afectados y de la larga y rica retención de los judíos de Sefarad con la tierra que habitaban, no puede compararse esta expulsión con ninguna de las que se dieron en Europa en la misma época, y semejante tragedia solo se superaba en el ideario del pueblo judío por histórico costo. Los sefardíes llevarán su carga de nostalgia por todo el mundo y la fusionarían con su cultura, identificable en aspectos como la música, sobre todo una lengua, el ladino o el judío español, réplica lingüística que conserva las formas del castellano antiguo, seña de integridad de su pasado español. Con el tiempo separarse o convertiría la mente de los sefardíes en lugar mitológico más que un territorio geográfico real, e incorporarán esta temática, su cultura heredada de la española, pero ricamente transformada por el contacto con muchas otras, y en definitiva irán siendo cada vez más conscientes de la España real, para mantener el contacto intangible de la legendaria melancolía en sus corazones.
Luisa, lo dejamos aquí y continuamos la próxima semana. Muchísimas gracias.